cambio. La historia.
Da mucha rabia la impunidad.
Sí, porque nadie se entera. Sabía nada. Que esto
no, no, porque ha pasado el tiempo, entonces pasa lo que decían ustedes antes, que al final uno dice, mira, en ese momento pues uno vio que a lo mejor aplazamos en honor de que no es el momento, de qué tal, y al final te encuentras que vives en una sociedad completamente impune, que a ti lo que te ha pasado...
Como si no hubiera pasado.
Como si no hubiera pasado. Y es que eso es súper destructivo.
Así que parece que lo que ha ocurrido ha sido por propia... cae por su propio peso. Me parece como si todo esto te hubiera ocurrido, que por su propio peso ha ocurrido. O sea, que nadie ha estado ahí, nadie ha hecho nada, sino que era como decía Franco. Franco tenía un discurso, era un ignorante, porque luego cuando abrieron el Pardo no tenía libros, no tenía nada. Porque ahora, cuando tengas libros...
Películas.
Por internet y por todo, te puedes esto, pero vamos. Y tenía un discurso que hablaba cuando decía el discurso, que yo recuerdo, de pequeña. Entonces, el destino, ay, ¿cómo era? El universal. Que nosotros los españoles teníamos un destino en lo universal. Sí, siempre hablaban diciendo eso, ¿no? Entonces esto, lo que ha ocurrido es como si fuera un destino, o sea, que esto estaba así previsto y que aquí nadie ha hecho nada por nada y que, bueno, todo ha tenido su propio ritmo y ya está. Y esto es lo que hay. Y ahora toca sistema, capitalismo y que se refuercen y que haya más gente excluida de la normalización de la riqueza, que haya más gente cada vez más excluida y que haya gente que eso lo vea normal, porque si lo vea normal es que tiene que perder privilegios. Entonces es un discurso, el discurso que ahora mismo se está instalando en la sociedad es un discurso totalmente capitalista y liberal, pero se está instalando con lo más, como si fuera lo más normal del mundo, como si fuera normal, como si por naturaleza es obligatorio que haya gente pobre, gente que no tenga formación y gente que sí que la tenga. Y por naturaleza esto tiene que ser así en la educación, sanidad, en todos los sitios. Porque nadie salimos desesperadamente a la calle. Yo hoy he estado, por eso llevo este clavel aquí. ¿Dónde hemos estado? En el homenaje a los brigadistas. ¿Cuánta gente había?
100 personas, 150.
Este, un tipo de... eso mismo, en nuestra época, en el periodo de la transición o en cualquier momento de esos, hacíamos alguna cosa y íbamos como locos, o sea, y nos juntábamos... O sea, la gente necesitaba decir aquí estoy yo, necesitaba hacer cosas. Y ahora, no, esa necesidad no... O sea, no existe de esta manera. Hay otros movimientos, pero también los problemas. Eso tiene otras estas, pero no sé si me entendéis, que parece que es que no creemos que nosotros podamos cambiar nada. O sea, mientras que entonces, si lo hicimos o no lo hicimos, lo de cambiar, no sé. Pero creíamos que lo que estábamos haciendo lo teníamos que hacer. Y porque era una cuestión de dignidad y de respeto. Que es lo, o sea, muchas veces ya ahora mismo. Lo de no es cuestión de venganza ni de esto, sino que tú te pones a pensarlo y dices, es que es por dignidad y por respeto, tanto a la gente que está viva como a los familiares de los que no están vivos, ¿no? O sea, es como tener el apellido de... yo tengo un apellido, o sea, es que es mi apellido, o sea, es un nombre con un apellido que soy yo. Si tú me tienes que llamar de alguna manera, me tienes que llamar de esta manera, no como tú quieras. Entonces creo que, o sea, eres tú el que das el consentimiento. Y aquí, para todo lo que está ocurriendo, ni Dios hemos dado el consentimiento, nadie de nosotros hemos dado el consentimiento. Y entonces ha escrito una historia sobre nosotros mismos y nuestro consentimiento. Y ahí es donde yo creo que entra lo de respeto y dignidad. Que sobre mí, habla, di lo que quieras, pero con mi consentimiento. Bueno, sobre mí, sobre nosotros, estoy... un poco esa es la parte de nuestra historia. ¿Queréis otra anécdota? Vale. Esta yo no me acuerdo de ella. Os voy a decir una cosa, hay cosas que yo no me acuerdo, no tengo muy buena memoria porque yo después de la detención tuve... sobre los 30 y tantos años, un accidente de coche, fui la pelvis, me di un golpe en la cabeza y tuve que aprender otra vez hasta multiplicar, o sea, ¿no? Entonces, hay cosas que no me acuerdo, pero luego me las han recordado. O sea, ahora me he encontrado con gente que hacía 35 años que yo no los había visto, como puede ser Alfredo, el chico con el que anoche estuvimos también cenando. Vinieron ellos también, estuvimos en la cena. Entonces, con este chico que yo me he encontrado, pues hablando de nuestras cosas, pues me habla de que cuando estamos en la Salesa es el Palacio de Justicia, que es donde te llevan después de la DGS, después de los 72 días de interrogatorio. Estar allí te llevan a las
72
Salesas.
Días.
Horas.
Pues, 72 días, perdona, 72 horas, 3 sí. días, que es lo máximo que te podían tener en la DGS, ¿no? Allí no comías. Quiero decir que no comías porque te ponían una cosa que eran como unas lentejas, tenían unos bichos y era de madera y soltaban un hedor. O sea, hedor.
Una cosa. Esto era en sol, en la puerta
del sol. Sí, hedor, hedor. Entonces, al final, ya el tercer día, el mendrugo de pan, y puede que igual si te lo comía, yo ya no me acuerdo si me comía el tercer día y bebías agua, ¿no? Y yo, en mi caso, pedía mucho ir al baño, por lo que os he dicho antes, porque yo me vino no tenía que haberme venido, pero vino por los golpes, los tirones, por la circunstancia, y no me dieron, se les debió de agotar, unos algodones que daban, no eran compresas, daban algodones, había muchas en esto, porque la detención fue masiva, o sea, era una convocatoria que había para lo de no la carestía de la vida, que la convocaban las amas de casa, y se ve que ese día, donde yo había saltos y todo esto, detuvieron en muchos sitios. Entonces, yo no sé si fue a propósito o es que no tenían ya unas cosas como que eran algodones, o sea, una de estas de algodón que iban dando. Pues a mí no me dieron, por lo tanto, llevaba un pantalón Levi's, que en aquella época no teníamos la ropa que tenéis ahora vosotros, sino yo tenía un Lois vaquero y un Levi's de pana. Y una falda vaquera y así, verde de caqui, de militar y otra cosa más, no mucho más. Entonces mi Levi's, que era lo mejor que yo tenía, qué tipo te hacía y todas esas cosas, ¿no? Pues es el que llevaba ese día. Al ser de pana, se pone totalmente rígido, con reglas, te rompen el botón. Con los zarandeos y los golpes, pues se me rompe la cremallera, el botón, tú te lo vas sujetando con las esposas, pero no me acuerdo si iban atrás o antes, yo creo que iban atrás, porque si no, no me podía sujetar el pantalón, se podía caer. Te ponían la zancadilla, pero estos no eran los grises, o sea, los que iban con la gorra. Cuando te llamaban a declarar, te llevaban a declarar a un sitio o ibas al baño, tú tenías que pasar por un pasillo. O sea, salías de la celda, ibas por un pasillo y ahí había igual un hombre sentado, un gris sentado o estaba de pie. Entonces, según tú pasabas, si hacías así, pues te dabas una hostia. En mi caso, lo digo porque además yo creo que provocaba esa situación. O sea, el ir así como iba. Y además yo me comporté, eso lo digo, yo de valentía y de enfrentarme y de decirles hijo putas y todo eso, yo no. Yo fui como Santa Teresa de Jesús. Estaba en un sin vivir que no vivía en mí misma. O sea, desconectada, como los burros, estos que les ponen orejeras y van así y dicen no, y te da lo mismo lo que te pusieron de frente, de si conoces, sabes quién es que no miras y dices no. O sea, que si hubieran puesto mi madre, mi padre, me hubiera equivocado y hubiera dicho no, porque igual ni mirabas, ¿no? Ni levantabas la vista. Por no flaquear, porque yo creo, luego lo he pensado, que es por no verles la cara. O sea, yo creo que la sensación es por no ver la cara que tienes otro ser humano. En aquel momento yo no tenía ese argumento me lo he traído yo después. Yo creo que es por no encontrarte con unos ojos, con una cara que son de tu especie, que están allí haciendo lo que hacen, ¿no? Entonces, pues esa era la reacción. Los 3 días allí. Entonces, cuando vas a las Salesas, te ponen en una habitación que tiene unas literas, y en esa habitación estaba yo sola, con un lavabo. Había un retrete, así como una cosa para adentro, a ver si algún, no sé si podéis hacer fotos o lo que sea, pero con un retrete, y luego había como un lavabo, y había una especie como de banquete. Ahí sí que mi familia, en las Salesas, me llevaron ropa limpia, pantalones, ropa limpia y todo, porque lo que yo tenía era para tirarlo. Y en ese lavabo yo recuerdo que me subí a la banqueta y en ese lavabo me eché agua de arriba abajo para limpiar todo, porque esto era mi herida. Esta parte de aquí es mucho más sensible, entonces eran heridas, y ahí me limpié. Eso no tiene ningún mérito. El mérito es que yo tenía 18 años, no quiero decir, no éramos, todavía no me había dado tiempo a ser muy liberal y estar por ahí. No me había dado tiempo a todo eso, porque luego yo no he tenido ningún problema en ser, pues bueno, como la naturaleza te da, libre, ¿no? Y había una puerta con un ventanuco aquí que sigue estando. Y ahí continuamente te observaban. Porque en las salesas no, lo que no pueden consentir es que nadie se le al juez, no, que a nadie haga nada dentro allí. Quiero decir que continuamente están mirando para, supongo que para prevenir cualquier tipo. Porque todavía en la DG se pasaba algo y decían, ha hecho esto, ha sido él, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Pero allí no. Y yo sabía, porque oía el ruido del ras-ras, de que miraban. Y yo estaba allí subida, en unas posiciones, vete tú a saber cómo eran, con el pelo como era largo, algo me tapaba. Allí echándome agua y dándome unos restregados que para vestirme, ¿no? Y entonces hasta ahí, o sea, yo creo que ahí fue donde perdí lo que se dice la auténtica inocencia, ¿no? De, o sea, adquirí, yo creo que mucho respeto hacia mí misma, pero debí de perder totalmente la inocencia. Y ahí nos llevan al juez, tanto al chico, que yo me pongo mi camiseta, mis pantalones, vamos limpios y ya más maqueados, y nos llevan al juez. Cosa rara porque fuimos juntos. Esto lo cuenta él, yo no me acordaba. Esto lo cuenta Alfredo, y Alfredo tiene una memoria, todas esas entrevistas tienen una memoria privilegiada, ¿verdad? Privilegiada. Él tiene una memoria que es en la leche, estudia no sé cuántas carreras después de esto. Él ha encontrado para que tiene talento, yo todavía no. Y él me cuenta a mí que estamos donde el juez, y el juez dice más o menos, bueno, chicos, ya ha pasado lo peor o algo así, ahora tú vas a ir para Carabanchel, tú te vas a ir a Carabanchel, y a mí me dice, tú te vas a ir para Yeserías, tenéis que esperar a que venga el furgón para que os lleven a cada uno a un sitio. Y dice Alfredo, y tú toda chula vas y le dices al juez, así, ¿ah, sí? Y le dices tú al juez, dice, porque mientras estamos esperando no nos manda al mismo calabozo los dos juntos. O sea, dice, es que yo me quedé, dice, vamos, me quedé, dice, o sea, le dice al juez que nos mandara juntos al mismo calabozo. O sea, que encima que se estaba tratando de portar un poco guay, pues... Entonces, quiero decir que tienes una inconsciencia algunas veces, porque claro, yo eso no lo haría ahora. O sea, yo no me detienen a mí con alguien y le digo, oiga, pues me meten en el mismo... ¿No? Entonces, en aquel momento tú tienes una inconsciencia y vas y dices eso, y te quedas tan ancha, como siendo lo más normal del mundo. Sí. Otra anécdota. El primer enfrentamiento que tengo yo cara a cara con los policías en la calle es cuando vinieron los mineros.
El año pasado,
¿eh? Sí. Me golpeó uno de ellos. Sí, es que eso sí, claro. Es que salí en un programa yo en La Sexta. Que no lo he visto porque no he tenido tiempo de buscarlo. Me han dicho, búscalo por internet. A mí un policía... En La Sexta sale una entrevista que me hacen preguntándome algo de la violencia, y yo digo, más o menos dicen que es lo que dije, porque tampoco creo que me acuerdo muy bien en ese momento con los nervios, por todo el jaleo que hubo allí, pero parece ser que dije, estos van como locos. Sí, este policía o esto lo que sea, van como locos, parece que están endrogados. No dije drogados porque eso ya sería de verdad, dije endrogados como que están de broma, ¿no? Pues parece que van endrogados, digo, porque si yo llego a ser su madre, a él le da lo mismo, me da igual. O sea, hubo uno que me golpeó con el escudo, me pisó un pie, me tiró al suelo y luego se retiraron. O sea, ellos, además es que nosotros éramos gente toda bastante mayor, íbamos con lo de las manos, estas son nuestras armas, y ellos querían cargar, cargaron y pasó eso, ¿no? Y dices, ya estamos otra vez en lo mismo. La cara de él me acuerdo perfectamente. A mí se me ponen policías, todos con el este. Reconozco porque es que estaba así a esta distancia y no era muy alta. Era una cosa así. Lo mínimo para ser policía. Y lo tenía así con el casco, pero a esta distancia. Yo lo reconocería. Y cuando me levanté, me puse a su altura. Yo recuerdo que le dije, digo, casi te tengo que agradecer que me hayas golpeado y tirado. Digo, porque me estás enseñando a levantarme otra vez y a mirarte a la cara. Y no, eso se lo... Y en el programa este de La Sexta me gustaría verlo. Yo creo que eso me salgo vivo. Hubo gente que me dijo que me había visto. Yo no me he visto. Pero que sí que es cierto que la brutalidad que hay ahí en todos está un poco como volviendo a ese periodo. De que tú quieres resistir contigo, con tus derechos. Esto es mío, la calle es mía. Y entonces hay un entente entre la policía y tú que se termina rompiendo. Entonces se termina rompiendo en violencia. Al final da lo mismo ya cuánta violencia tú ejerces sobre ellos o ellos sobre ti. Es que lo que no está bien estructurado es el antes. O sea, tú no puedes solucionar un problema creando otro más gordo. Entonces el Estado lo que quiere es hacer creer a todo el mundo que hay un problema de jóvenes violentos o como tú quieras llamarlo, ¿no? Y entonces lo soluciona de una manera que crea otros problemas. Claro, crea unos problemas para... esos problemas los vemos nosotros. La gente más o menos tradicional esos problemas no los ve. Dicen que hay que mantener un orden y todo eso. Pero sí que hay similitud entre aquel periodo y este, hay bastante similitud.
¿Y no pensaste tú ahora cuando estuviste en lo de los mineros y con todo eso, digamos, estos movimientos ahora recientes, como antes decías, en su momento nosotros teníamos la esperanza de que las cosas las podíamos cambiar? ¿Y no te parece que eso también como que un poco volvió, como la idea sí, de que somos muchos y podemos cambiar las cosas?
Sí, por ellos lo pensé, por cómo se emocionaba la gente, a dónde iban los mineros, ¿no? Cómo los recibían en algunos sitios. Porque los mineros siempre han sido la vanguardia,
62, ¿no?
la vanguardia de muchos acontecimientos que ha habido históricos también, ¿no?
Comisiones obreras y tal.
Entonces los mineros son esto. Lo que pasa que tú esperas eso, pero la historia no se repite. O sea, lo mismo no se repite. Tiene que haber otros elementos para que desemboque en algo parecido. Y ahora hay un elemento que yo no sé cuál es.
Primero como tragedia y luego como farsa, ¿no? Que decía Carlos.
Eso ya vosotros lo podéis, pero vamos, en ese momento sí que pensabas que podía dar pie a una serie de cosas, pero luego ves que las cosas empiezan otra vez a calmar, que hay muchos grupos, que cada uno, que hay mucha gente que se mueve, porque ahí casi todos los días hay algo a donde ir, a donde manifestar, yo quiero estar aquí, estoy de acuerdo con estos, estoy de acuerdo con aquellos, no te da tiempo a ir a todos los sitios, pero lo que no sé es cómo se puede unificar eso, ahí es el este... O si debemos unificarlo. Claro, eso es otra pregunta, porque igual de todo eso es que con el tiempo va saliendo otra cosa, pero ya estamos igual que en la transición. Esperando, o sea, porque también esperábamos algo de aquello. Lo que creo es que sí, se esperaba algo de aquello, pero teníamos que haber seguido estando atentos. O sea, estábamos muy cansados quizás de nuestras luchas o de lo que pensábamos, queríamos hacer nuestra propia vida, o sea, organizarnos nuestra pequeña vida. Nos empezamos a organizar nuestra pequeña vida, en política se quedaron los que no tenían que organizarse su pequeña vida o pensaron que su vida era la política, pero no la política con palabras mayores, sino el politiqueo, ¿no? No todos, ha habido gente que creo que sí, que creían que iban a ir a las cosas en otro sitio, pero se quedaron ahí y no es bueno, o sea, no es bueno que ahí se haya quedado solamente una parte. Porque la consecuencia ha sido esto. O sea, teníamos que haber estado más atentos, tanto a las asociaciones sociales, cívicas, movimientos de todo tipo, y eso no ha habido. Eso no ha habido. La gente creía que ya estaba todo hecho. Tanto los que nos retiramos como los que venían detrás. O sea, que ya estaba todo más o menos hecho. Y ahora es cuando la gente se está dando cuenta, los jóvenes, que no estaba todo hecho, que nosotros hicimos algo. Nosotros nos estamos dando cuenta que hicimos algo, pero que hay que mantenerlo. Y el problema ahora ya es muy gordo. Entonces ahora sí que no sé yo cómo qué solución tiene esto. Si una revolución... Si existe una revolución, entre comillas, más o menos pacífica, porque a mí no me apetece que haya una revolución... que tú provoques una revolución violenta. Otra cosa estoy diciendo, que se provoque algún tipo de violencia, que tú seas víctima de esa y tengas que contestar a ello y ya tengas que utilizar lo que tengas que utilizar, hay que utilizarlo, ¿no? Pero como movimiento teórico, ahí es donde yo tengo mis problemas. Como un movimiento teórico sí que estoy por algo revolucionario, pero donde la violencia la tengo que meter en un sitio muy claro, porque luego al final termina la foto esa que son un montón de hombres que están arrastrando a otro por el suelo, no sé si lo habéis visto en un periódico hace 3 años, la tengo en casa guardada, ¿eh? Que están esto y yo te pregunto, yo te enseño esa foto y yo te pregunto, ¿estos quiénes son? ¿Son los palestinos, son los israelíes o son los sirios o son los rebeldes o son los otros? No sabes. quién es el que están arrastrando y quiénes son los que arrastran. O sea, porque el hecho en sí mismo de lo que ahí está ocurriendo es algo que nos denigra a todos como para solucionar un problema. Porque creo que nosotros estamos ya en otro periodo de nuestra evolución, que tenemos que intentar las cosas, que ya se han hecho muchas revoluciones entre comillas y unas llevan a un sitio y otras a otro, y si hacemos algo mejor, ¿qué pasa? Me estoy soltando un discurso, pero yo hago la pregunta. Esa es para vosotros.
Oye, hay un espacio aquí al lado que está ocupado. Mm. Acaba de salir el chico, me ha explicado lo que están haciendo.
¿Ah, sí?
Hay una imagen de una cárcel afuera,
sí,
que me ha dicho que no tiene nada que ver con la cárcel, pero está al lado y supongo que piensan los espacios también y que sienten. Vamos para allá si queréis y nos explica el chaval. Ha dicho que sí, que nos paseamos y que,
vale,
que así un espacio así está al lado.
Sí.